con dos bemoles en Radio UBA. Nuevo programa todos los viernes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Con dos bemoles. Es el número ya 23 de esta tercera temporada y estamos aquí Celia y yo como siempre. Muy buenas, Celia, ¿qué tal?
Muy buenas, Juan. ¿Qué nos vas a traer en esta primera sección que te toca?
Pues lo veréis en nada. Tú traes dos, tú traes las bandas sonoras en las curiosidades. ¿Nos puedes adelantar un poco más de alguna de ellas?
Nos vamos a retroceder hasta la década de los 80 con la banda sonora.
Bueno, pues recordamos las redes sociales que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con dos bemoles en radio.com.
Esperamos que os guste y sin más dilación,
¡comenzamos!
Pues lo que acabáis de escuchar es un conjunto de muchas cosas, una mezcla de referencias, de sonidos, y se llaman los Traveling Wilburys. No sé si te suena, en serio.
No, la verdad es que no.
De los Traveling Wilburys hablé al principio de la temporada en el programa de Tom Petty, porque es uno de los miembros de la banda. De hecho, es un supergrupo británico-estadounidense integrado por Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty, que duró apenas 2 años, estuvo activo entre 1988 y 1990. Además sacaron 2 discos, Traveling Wilburys volumen 1, del que vamos a hablar hoy, y Traveling Wilburys, volumen 3.
Pues parece que no vamos a irnos mucho de década entre tu sección y la mía, porque ¿no? Si vas a hablar de 80-90, yo también voy a estar por esas fechas.
Bueno, pues a ver qué nos traes en la banda sonora después. Lo que acabáis de escuchar se llama Rattle y es uno de los las pistas que forman parte del volumen 1. Y lo he dicho un poco de pasada, pero sí, sacaron dos discos, el volumen 1 y el volumen 3, porque George Harrison, ex Beatle, decidió que, bueno, para confundir a la gente, pues que era más divertido, en vez de llamarlo volumen 1 y volumen 2, pues llamarlo volumen 1 y volumen 3. Y de hecho, seguro que más de uno se ha roto la cabeza buscando en Google si el volumen 2 existe o cuál es el volumen 2. Y sobre todo cuando buscas volumen 3 y te pone que es el segundo trabajo. Entonces, bueno, como curiosidad. Voy a plantear esta sección, o al menos la he planteado así, como siempre, intercalando canciones del álbum, pero además contando cómo se desarrolló el álbum y presentando a cada uno de nuestros miembros en la medida en la que participaron en la formación de la banda. Seguro que varios de ellos os suenan. Bob Dylan.
Sí.
Bob Dylan. George Harrison. Beatle también famoso, que continuó con su carrera después. Jeff Lynne, a lo mejor por el nombre menos, pero es el cantante y uno de los músicos de la Electric Light Orchestra, de la ELO. Si sois fan de la música de los años 80, seguro que lo conocéis. Roy Orbison, aunque solo sea por Pretty Woman. Y Tom Petty, pues bueno, ya por su reciente fallecimiento, lo que hablamos ya antes, Free Falling, Learning to Fly, a principios, que no sé si era el segundo o el tercer programa. Como digo, no solo George Harrison fue la persona que decidió hacer ese juego con los volúmenes, sino fue él el que comenzó con este proyecto de los Traveling Wilburys. George Harrison habló por primera vez en febrero de 1988 sobre este término. Le estaban preguntando qué tenía pensado hacer después de su álbum llamado Cloud Nine, y Harrison pues contestó que lo que realmente le gustaría hacer a continuación pues era un álbum con varios de sus amigos, algunas cancioncillas y tal, y bueno, pues quizás con los Traveling Wilburys, que es un grupo que acababa de formar y que se llamaría así. Le gustaría sacar un álbum con ellos y luego, pues bueno, continuar sus caminos por separado. Más o menos así fue, se juntaron, lo graban y luego pues cada uno su carrera. En la medida de lo posible, ya veremos por qué. Wilbury era un término utilizado por primera vez por Harrison durante la grabación de Cloud Nine, disco en el que colaboró con Jeff Lynne, el de la Electric Light Orchestra. Ya entonces empezaron a hablar de una colaboración entre los dos y ellos trataban este término de Wilbury en referencia a, bueno, pues cada vez que había un error de grabación por alguna cosa en un equipo o alguna cosilla así, Harrison, pues lo que decía en tono de broma es Wilbury them in the mix, es decir, lo enterraremos en la mezcla, solventaremos esto en la mezcla, aunque en la grabación pues no se haya conseguido. Y del Wilbury in the mix, pues acabó con el Wilburys. Y entonces, bueno, pues decir que Harrison y Lynne utilizaron este término para cualquier pequeño error y fue retomado de nuevo cuando decidieron formar la banda. En un principio, Harrison sugirió que se podían llamar The Trembling Wilburys, pero bueno, como les gustaban tanto las giras, pues Lynne aportó su propia versión y dijo, los Traveling Wilburys queda mejor. Y así quedó. Vamos a escuchar un segundo tema que se llama Handle With Care y a ver qué os parece.
Up and battered around, been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're adorable.
Thank you.
working up hordes, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success.
Como habéis podido escuchar, sobre todo si sois fans de su música por separado, las voces se diferencian muy claramente. De hecho, en cuanto entra una nueva dices, ja, este es Bob Dylan, este es Roy Orbison. Aunque alguna te falte, pues se te va directamente y dices, vale, este claramente es otro vocalista nuevo. Que a veces pasa que no es así, que se mezclan pues supergrupos o incluso boy bands, girl bands y tal, que no reconoces quién es el artista o la artista que está interpretándolo claramente. En este caso, como ellos han hecho su marca y han hecho sus discos por separado, su voz es ya inconfundible. No sé qué te parece, Celia, no sé si eras fan de ellos por separado.
Estaba pensando en a cuál de ellos se parece más la música que estamos escuchando y no te sabría decir. Me suena más hacia Tom Petty, fíjate, pero no, o sea, es como que mantiene mucho las distancias entre ellos, como que fuera un círculo, cada uno por separado, ellos fueran la periferia y en el centro confluyeran todos, ¿no?
Va por temas, hay temas que son más de unos, temas que son más de otros, pero desde luego tiene ese toque como medio folk, folk rock, que tanto George Harrison como Tom Petty han explorado mucho. Para mi gusto, yo creo que, o por lo menos hasta donde yo considero, es un poco más movido, menos trascendental, menos tal de lo que suele hacer, solía hacer Bob Dylan en esa época. Y desde luego lo que más aporta, sobre todo aparte de su voz Roy Orbison, es su guitarra, que va a estar presente en varias de las canciones y es irreconocible. De hecho, tiene alguna que suena, dices, esto es Pretty Woman total. Como decía, la idea, este proyecto comienza de la cabeza de George Harrison, ya con la colaboración de Jeff Lynne, que es el grupo, o sea, es líder del grupo la Electric Light Orchestra, la ELO, y que bueno, también estaba, pues como dije antes, con Cloud Nine, ese disco publicado por George Harrison, por lo cual ya tenían esa comunicación. Estaban en Los Ángeles cuando decidieron pues producir varias canciones. Y colaboraron con Roy Orbison, que estaba con su Mr. Eagle, para la producción de estas. Así también como el primer álbum en solitario de Tom Petty, de Full Moon River, con lo cual ya Full Moon Fever, con lo cual ya se conocían todos, si no fuera por colaboraciones, por ser telonero de, sino por además la propia producción en sí. Tuvieron una comida entre George Harrison, Lynne y Roy Orbison, en la que bueno, pues se decidió que el mejor sitio para grabar, estando en Los Ángeles, este inicio de proyecto, era en el estudio de Bob Dylan que tenía en Malibu, en California. Y el proyecto era grabar del sencillo This Is Love de Cloud Nine, del disco que habían estado trabajando, una cara B, digamos, porque antes se ponía la cara A con el sencillo principal o con dos canciones, y pues la cara B, un tema. Tom Petty se unió por casualidad, luego hablaremos un poco más de esto. Pero al final Warner Bros. Le gustó tanto esta canción, que es Handle With Care, la que acabáis de escuchar, que dijo, bueno, esto no puede estar en una cara B, esto tendremos que publicarlo de manera independiente. Y fue el primer single de los Traveling Wilburys, publicado el 17 de octubre de 1988. O sea que al final el proyecto va muy poco a poco, como vemos, una colaboración, luego una comida, luego en el estudio D, Y al final el primer paso, que sería esta canción, fue completamente fortuito. Fue un, esto no puede estar relegado a una demo que salga en un recopilatorio dentro de 30 años o a una cara B. Esto tiene que ser un primer lanzamiento. Lo grabaron todo en un periodo de 10 días, el primer álbum, en mayo de 1988, en el jardín y el hogar de un miembro de Eurythmics llamado Dave Stewart. Y bueno, para el 24 de octubre de 1988, una semana después del lanzamiento del primer single, ya tenían el disco completo, publicado y demás. O sea, bastante profesional todo. Vamos a escuchar otro tema, Dirty World, antes de hablar cómo llegaron Bob Dylan más en concreto y Tom Petty a la colaboración de esto. Os dejo con Dirty World.
He loves your sexy body. He loves your dirty mind. He loves when you hold him, grab him from behind. Oh, baby, you're such a pretty thing. I can't wait to introduce you to the other members of my gang. You don't need no wax job. You're smooth enough for me. If you need your oil change, I'll do it for you free. Oh, baby, the pleasure be all mine. If you let me drive your pickup truck and park it where the sun don't shine. Touches you, his hair stands up on end, his legs begin to quiver, and his mind begins to bend. Oh, baby, you're such a tasty treat. But I'm under doctor's orders, I'm afraid to overeat. He loves your sense of humor, disposition to. There's absolutely nothing.
¿Qué te ha parecido, Celia?
Es bastante más movida, bastante más movida. Me habías dicho que el que cantaba en esta canción era Tom Petty al comienzo.
Yo juraría que sí, si no recuerdo mal.
No sé, estoy... Es que claro, me acuerdo de las canciones que pusiste cuando hablamos de Tom Petty y es como... no sé.
Bueno. ¿Te parece que continuemos con
por
la historia?
Por supuesto.
Nos retrotraemos otra vez a esa cena en la que están George Harrison, Lynne y Orbison. Y bueno, Harrison relató, en ese momento dijo que necesitaba grabar una nueva canción, que ya se aburría de lo que había estado grabando del disco, estaba un poco saturado, que tenía algo en mente y que quería hacerlo al día siguiente. A lo que ambos, pues bueno, dijeron, vale, te ayudamos, eran ya colegas, y como dije antes, ante la falta de un estudio de grabación, Harrison pues sugiere, oye, llamamos a Bob Dylan que vive en esta ciudad, Y seguro que o algo nos encuentra o nos deja su propio estudio. Perfecto, ya ficharon a Bob Dylan, con lo cual ya era una canción de George Harrison con una colaboración de dos, y Bob Dylan a la producción, que finalmente se sumaría como parte del proyecto. ¿Y dónde entra Tom Petty en este momento? Pues bueno, después de la cena, George Harrison se acordó que una de las guitarras que él quería incluir para la canción se la había dejado en la casa de Tom Petty. Como habían estado con la producción del primer disco de Tom Petty, pues bueno, pues tenía que pasar por la casa a coger la guitarra. Y ya que fue a por ella, dijo, oye, tenemos esto en mente nosotros cuatro, ¿te quieres unir como uno quinto en el proyecto? A lo que Tom Petty pues accedió. Y una vez reunidos, ya en Malibu, en la casa de Bob Dylan, el grupo acabó de escribir y grabar, pues lo que hemos dicho antes, Handle With Care, que finalmente será el primer single. En apenas 5 horas ya la tenían hecha completa. Los 5 miembros ya sabían lo que tenía que cantar cada uno, y como dije antes, en 10 días fue una grabación muy, muy fluida y muy profesional. No hay que olvidar que, aunque Tom Petty fuera un poco más novel en el mundillo de la música, en general todos estaban ya acostumbrados a un ritmo de trabajo, ya tenían o canciones en mente o demos fuera, con lo cual todo muy, muy profesional. Vamos a escuchar un tema que, si no recuerdo mal, sonó en el programa de Tom Petty, no me acuerdo si lo puse o no, como parte de pues la mención que hice a esta formación entre el 1988 y 1990, que se llama End of the Line. A ver qué os parece. Es el segundo single y espero que os guste. Well, it's all
someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well,
somewhere down the road away,
the end of the line,
you'll think of me and wonder where I am these days.
At the end of the line, of the line.
Maybe somewhere down the road when somebody plays,
at the end of the line,
the purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all
just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied.
Well, it's all.
All right.
canción sí que la pusiste en el programa de Tom Petty, porque yo me acuerdo. A no ser de que
la hayas escuchado
Just for Free, pero no.
Puede ser, puede ser. Y bueno, pues nos quedaba Roy Orbison, de hablar un poquillo de él. Falleció el 6 de diciembre de 1988, a los 52 años, por un infarto en su casa de Tennessee. Y fue apenas 2 meses después de la publicación del disco que hemos escuchado hoy, de Traveling Wilburys, volumen 1. Es muy importante esta canción, End of the Line, porque para la grabación del videoclip, como es el segundo single y se publicó ya con el disco lanzado, ya no estaba Roy Orbison. Entonces, creo que esto ya lo mencioné, pero es muy interesante. En el videoclip de esta canción aparece la guitarra de Roy Orbison meciéndose en una mecedora, pues, como tributo, entre comillas. Salen los 4 músicos y el quinto, pues, su guitarra en representación a... su voz no puede ser, un micro sería poco, pero su guitarra al final le representa. Cabe destacar además que lo de los Traveling Wilburys se lo tomaron muy a pecho. De hecho, se hicieron pasar por los hermanos Wilbury y fueron, pues, en los créditos aparecían con seudónimos. De hecho, George Harrison se llamaba Nelson Wilbury, Lynne se llamaba Otis Wilbury, Bob Dylan Lucky Wilbury, Lefty Wilbury Roy Orbison, y por último Charlie T. Jr. era Tom Petty. Wilbury como apellido. Una especie de los Ramones, porque los Ramones, por si no lo sabes, Celia, y no lo saben los oyentes, hermanos. No son hermanos. De hecho, han tenido varias formaciones, Johnny Ramone, Didier Ramone y tal, no se apellidan así. Pero bueno, es muy curioso que en los créditos también se lo cambiaran por los Wilburys. George Harrison, pues, ya había usado identidades diversas en otras colaboraciones. De hecho, cuando ha participado como músico de sesión, pues puede aparecer en los créditos como L'Angelo Misterioso, George O'Hara o incluso Harry Georgeson en vez de George Harrison, como curiosidad. Y en la reedición de los álbumes, el baterista Jim Keltner, que colaboró a la hora de la grabación, no aparecía con el apellido Wilbury, pero finalmente se le incluyó como Buster Sidebury, que no es Wilbury, pero bueno, es parecido. Uh-huh. Además, en los arreglos de las canciones aparece de las canciones Maxine y Like a Ship, aparecen también acreditados Ayrton Wilbury, que es el hijo de George Harrison, llamado Danny Harrison. Así que se lo toman bastante a pecho y es bastante curioso. Vamos a escuchar el penúltimo tema de la sección, que se llama Not Alone Anymore, antes de hablar un poquillo de despedida y escuchar la última. Os dejo con Not Alone Anymore.
Away.
¿Algo que comentar, Celia?
Se parece al estilo Pretty Woman. Tiene como los acordes y la guitarra, ¿qué puedes decir?
Sí, de Roy Orbison, total.
Lo meto en la peli.
Sí, sí, sí. Además, yo creo, me apuraría a decir que son las mismas notas. Faltan, este lick es más corto, pero ahí le anda. Y bueno, decir como despedida que este álbum fue número 2 en la lista de éxitos estadounidense Billboard 200 y que contiene 10 canciones con un total de 12 en la reedición del año 2007. George Harrison falleció el 29 de noviembre del año 2001 a los 58 años de edad debido a un cáncer de pulmón que estaba justo además en la casa de Paul McCartney en Los Ángeles, en California. Y Tom Petty, pues bueno, si estáis un poco al tanto ya lo sabréis, falleció el 2 de octubre del año pasado a los 66, víctima pues también de un infarto, pero en Santa Mónica, en California. Por lo cual, vivos de esta formación solo quedan Bob Dylan y el señor Jeff Lynne de la ELO. Así que espero que os haya gustado los Traveling Wilburys. Como digo, son 2 años de formación, 2 proyectos, 2 discos, muy rápidos como recopilatorio, y luego cada uno pues siguió con sus cosas, con sus colaboraciones y pues unos amigos que se reunieron porque les apetecía, sin dinero, sin reivindicar nada, por vicio. Así que os dejo con Last Night como última canción, espero que os haya gustado y pasamos rápidamente a las bandas sonoras.
She heard my guitar. She was long and tall. She was the queen of them all. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. She was dark and discreet. She was light on her feet. We went up to her room and she lowered my boom. Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night.
Down below they danced and sang in the street, while up above the wall was steaming with heat.
Last night, thinking about last night. Last night, thinking about last night. I was feeling no pain.
Pues no nos vamos de época y os traigo una película que se ambienta antes y después de la caída del muro de Berlín. Juan, ¿sabes cuál puede ser?
Goodbye Lenin.
Goodbye Lenin. Volvemos con Jan Tiersen después de haber hablado de él con Amélie, después de hablar de su sello, de quién es él y demás. Tú, Juan, sí que has visto Goodbye Lenin, de hecho la hemos visto juntos.
Sí, yo la había visto ya de antes, pero sí.
Yo he de decir que conocía la banda sonora, de hecho tenía el disco de la banda sonora antes de haber visto la película. Y Samer...
Pero como fan de Goodbye Lenin. Uy, como fan de Jan Tiersen, que me diga.
Por supuesto. Y esta canción que acabamos de escuchar, este tema, se llama Summer 78. Y ya sabemos que Jan Tiersen tiene un sello muy característico y seguro que muchos van a pensar al escuchar esta banda sonora pues que se trata de Amélie o la continuación de este. En especial, esta pieza que acabamos de escuchar, Summer 78. Nos vamos a trasladar, os voy a contar un poquito de qué va la película antes de meternos con los temas. Pero...
Amélie la tenéis también en la página web, uh-huh, o en iVoox, porque ya la has traído precisamente esta temporada. Ya has hablado de Jan Tiersen con Amelie.
Y ahí, aprovechando que tenemos un poquito fresco, cómo fue la banda sonora de Amelie y toda la orquesta que trajo Jan Tiersen, vamos a hablar de las diferencias entre Amelie y Goodbye Lenin. Pero antes vamos a hacer una pequeña sinopsis de qué trata esta película para quien no la conozca. Esta película trata de Alex Kerner, que va a estar interpretado por Daniel Brühl, que de hecho está en una nueva serie de Netflix que es El Alienista, que la recomiendo un montón porque está muy curiosa. Y
Daniel Brühl, que es Daniel Brühl. Daniel Brühl, que por cierto salió también en Civil War, que era el malo, entre comillas, el que la tramaba toda.
Es verdad.
Del Capitán América Civil War y en otras películas muy de actualidad, además de la serie que has dicho, sí.
Y básicamente trata de que su madre es un gran puesto, creo, de la Alemania comunista, de cuando...
Del partido.
Del Partido Comunista de Alemania, de cuando está todavía dividida en dos por el muro de Berlín. Ella cae en coma y mientras ella está en coma cae el muro. Entonces, pues... su hijo y su hija van a intentar que no le dé un shock al darse cuenta de que todo en lo que ella cree acaba de desaparecer.
Porque además el médico le recomienda que no puede sufrir emociones fuertes.
Exactamente, después de salir de un coma porque fue por un desmayo, pues lo mejor es pues que no sufriera nada, ningún shock, así que digas, madre mía, y qué gran shock que sería pues la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de toda la Alemania comunista. Y básicamente va a tratar de esta aventura de los dos hermanos tratando, ¿no?, de que ya no se dé cuenta. Cada tecla que Jan Tiersen va a tocar al piano en una de las canciones principales y del comienzo que vamos a escuchar ahora a continuación, va a ir retrasando más el tiempo, haciendo como una especie de flashback en la que habla pues, de los recuerdos de esta familia, de Alex Kerner con su madre y su hermana, de cómo pasaban los veranos, de cómo se divertían y demás.
Estamos hablando de Summer 78, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Todo lo que va a ocupar esta pieza va a ser como una especie de flashback para que nos ponga un poquillo en situación de la película. Es del 2001 y este trabajo fue el que transformó a Jan Tiersen en una figura mundial. Fue esta película la que le dio el salto a la fama, que mucha gente piensa que es Amelie, pero no fue así. También hay gente que habla de que esta pieza, está hablando como banda sonora general, es un plagio directamente de Amelie, que directamente dijo, pues voy a hacer lo mismo y tampoco me voy a llevar muchas manos a...
Sería un debate muy interesante hasta qué punto se puede considerar plagio.
No, plagio, pero...
De algo que ya has hecho tú. O sea, pueden decirte, no, pues no tienes... Es una persona sin ideas o eres un vago... o lo que sea, pero decir plagio de algo que es propio tuyo es muy interesante ese debate también.
Pero una cosa sí que es cierta, hay muchas diferencias entre Amelie y Goodbye Lenin. Por ejemplo, Amelie tenemos toda la orquesta, Goodbye Lenin se va a centrar en el piano y solo va a haber piano durante toda la banda sonora. Esto es bastante cambio, aunque sí que vas a mantener el sello de Jan Tiersen, porque evidentemente un artista si tiene ya una marca de agua, digamos, una marca personal, pues no la va a cambiar.
También es que Amelie tiene muchísimas versiones de su banda sonora. O sea, dentro del disco se pueden encontrar temas... interpretados por la orquesta, con lo cual eso ya puede dar lugar a confusión, un par a lo mejor, otros con instrumentos más peculiares, otros simplemente a piano.
En esta película, desgraciadamente para muchos o para otros, ¿no? Pues va a abandonar el acordeón, que era la nota distintiva que tenía Amelie, y se va a centrar, como os comentaba, en el piano. Y es por esto que Wolfgang Becker, que es el director de Goodbye Lenin, decidió poner Cantina Traité de la banda sonora de Amelie como banda sonora también de Goodbye Lenin. Para quien no se acuerde de cuál es esta pieza, vamos a ponerla.
Thank you.
Has dicho una cosa muy interesante y que puede sacar un poco de dudas el debate que planteábamos antes y que quedaba ahí en el aire, que la decisión fue por parte del director. Me ha gustado tu trabajo, sí, esta sí. No tiene acordeón, esta puede encajar bien en mi película.
Exacto. Yo creo que, bueno, como también trabajo del director, tendría su propia banda sonora en la cabeza antes de pedirle la ayuda a Jan Tiersen, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor al haber escuchado ya Comme Tiene TGD en Amélie, pues dijo, oye, a mí me pega mucho para esta escena esta pieza. De hecho, va a ser en una escena bastante feliz cuando ocurre una de las mejores cosas hacia el final de la película.
A veces, además, lo que se hace es que en el primer montaje se coge un tema, el que sea X, el que más le pega al director. Entonces, a lo mejor, cogieron este y coincidió que luego dijo, pues mira, ya que fichamos a Jan Tiersen, qué mejor que... ¿Puedes componerme algo igual que esto? Pues, ¿por qué no lo pones directamente? Y así quedó.
Uh-huh. Y la siguiente pregunta que se nos vendría a la cabeza es, ¿y por qué un piano? Jan Tiersen es pianista, pero podría haber elegido infinidad de instrumentos. Pues es que el instrumento del piano es el más sentimental de todos los instrumentos que hay. El violonchelo quizá también, pero el piano como que da más... tiene como más independencia, no necesitas partir de una base de otro instrumento para poder crear una banda sonora.
Sí, y además tiene más, no solo independencia, como decías tú, tiene más espectro. O sea, al final tienes notas agudas y notas graves. El violonchelo te da una línea... melódica o armónica, pero esta es más limitada a nivel de frecuencias.
Vamos a escuchar el siguiente tema, que se llama Childhood, que como bien dice, pues va a mostrarnos la infancia de Alex, de cómo reacciona al abandono del padre y cómo sufre pues, el ataque nervioso la madre, el primero de los que tiene ya durante la película, y cómo se enfrenta a Alex en este momento y hasta el día de hoy. En la banda sonora existen tanto Childhood 1 como Childhood 2. Esta es la que hemos escuchado, es Childhood 1, porque la segunda es igual que Summer 78, que va a ocurrir en parte de la película ya como más avanzada, que es cuando ya Alex pues ve el desfallecimiento de su madre en el suelo, sufre todo lo consiguiente con el tema del coma, y es cuando meten esta segunda. Que es como...
Ajá, interesante.
Hacer como referencia a la infancia que tenían tan felices, como de repente se ha volcado y se ha dado la vuelta, ¿no? Como ahora de repente no tiene a su madre, que están en el hospital y demás.
Y ahora él cuida de su madre y no al revés. Uh-huh.
Cuando su madre despierta del coma, pues como os contábamos, no puede enterarse de que ha caído el muro, de que ahora de repente Alemania es capitalista. Entonces se le ocurre una idea, claro, ahora su madre querrá ver el telediario, querrá pues saber lo que ocurre en el mundo, no puede salir de...
No va a vivir aislada, lo
claro,
que le queda de vida.
Pero no puede salir, evidentemente, de la habitación de su casa, de su cama. Entonces le colocan una televisión y Alex hace un telediario ficticio, que la verdad a mí me hizo mucha gracia cuando salió en la película. Y durante todo este proceso de crear este telediario suena este tema, Preparations for the Last Fake TV.
mucho más agitado, la verdad.
Es agitado, es madre mía, que en un día tengo que tener todo esto montado e inventarme la historia, inventarme, sacar de algún lugar al presentador de la televisión, que además le va a ayudar un amigo suyo, grabarlo todo, montarlo y enseñárselo a mi madre sin que se dé cuenta de que estoy poniendo una grabación.
No sé hasta qué punto te vas a meter en la trama, pero es muy,
no mucho más,
muy interesante y muy rocambolesco cómo un cambio tan importante en la historia tiene que volverse ficticio. O sea, uh-huh, recuperar el ambiente, recuperar los muebles, recuperar las emisiones de televisión, porque hay que pensar que tenía su estilo. O sea, es como si ahora de repente intentas meter a tu abuelo o a tu abuela en la casa de Cuéntame sin que se enteren de que es un plató de televisión. Entonces, uh-huh, es muy, muy interesante.
Sí, sí. Y no solamente el tema de la televisión, sino cosas pues cotidianas como la comida, X marcas, que no vea por la ventana que haya cosas que sean como, ¿qué hace Coca-Cola en la ventana?
La llegada de Coca-Cola.
O sea, de repente la llegada de Coca-Cola es como, ¿qué es esto? Y bueno, hay un momento en el que la madre decide ponerse a caminar, no se le ocurre otra cosa que salir de la cama y decir, voy a intentar salir a la calle cuando Alex está trabajando. Y pues se encuentra con la mitiquísima, o sea, esto ya no es spoiler porque hay memes, fotos, hay de todo por internet, y es la mitiquísima imagen del cuerpo a la mitad de la estatua de Lenin surcando todo Berlín, y es cuando suena la pieza que pone nombre a la película, suena Goodbye Lenin.
Thank you.
Mucha gente pensará que es la escena final de la película, ¿no? Porque la madre descubre de repente que está Lenin sobrevolando todo Berlín, pero no, va a haber muchísima trama después que no os vamos a contar para que veáis vosotros la película.
Sí, de hecho esto ocurre, no sé si a la mitad o a los dos tercios, pero...
Más o menos.
Sí, sí, va bastante frenético todo.
Como última pieza os quería poner una de las más melancólicas y bonitas junto, en mi opinión, a Summer 78 y se llama Letters. No os voy a contar mucho por qué de esta pieza, por qué este nombre y demás, porque ya entonces sí que supondría un gran spoiler, entonces no quiero meterme mucho. Yo la he elegido pues porque es una de mis favoritas. Supone un momento dentro de la subtrama más importante, porque va a haber dos tramas, como toda peli, ¿no? Está la trama principal y luego cosas que pasan por medio.
¿Se puede traducir el nombre para...?
Sí, cartas.
Cartas. Letters de cartas, no de letras ni de... Sí, sí.
Exacto. Entonces, bueno, pues para terminar la sección me apetecía una pieza bastante más tranquila, más melancólica. Y nada, os animo a que veáis Goodbye Lenin, que ya tiene su tiempo, ¿no? Es de 2001, como hablábamos antes. Pero es muy buena y además la banda sonora merece muchísimo, muchísimo la pena. Así que nada, os dejo para finalizar mi sección Letters de Jan Tiersen.
Y como canción del día os traigo una que yo sé, Celia, que no te gusta.
Ay Dios, ya empezamos.
Pero a mí es que me hace muchísima gracia, es relativamente de actualidad. Y bueno, es un, yo creo que un está hecha, compuesta por un personaje que los amantes de la música en general, pero si se mueven en el tema este como indie hipster, pues lo tienen que conocer si no lo conocen ya. Estoy hablando de St. Vincent, que para quien no lo sepa, pues es una mujer que en realidad se llama Annie Clark, pero que su nombre artístico en los escenarios es St. Vincent. Que digo lo del hipster tal porque ha actuado en Coachella hace poco y Coachella es como un sitio super hipster californiano muy interesante y que han ido muchísimos grupos. Algunos de ellos los hemos tratado, como First Aid Kid, Haim, hablaste un poco de Beyoncé, también Aurora, etc, etc. Y bueno, dentro del disco que publicó el 13 de octubre del año pasado, que se llama Mass Seduction, hay un tema, concretamente es el tercer single, que lo publicó justo antes, el 10 de octubre, a tres días, que se llama Pills, que son pues píldoras, se puede interpretar como medicamento o como de droga. Entonces, esta chica se caracteriza por hacer un tipo de música un tanto extraña y peculiar. Algunas tienden más hacia el rock, otras tienden más hacia el pop. Hay glam rock, hay electropop y a partir de ahí derivados llegando a la música electrónica. Entonces, quería traer Pills porque me hace mucha gracia cómo está hecha, me hace mucha gracia la repetición de la palabra Pills en ella y bueno, para que conozcáis algo más. Ya sabéis que siempre quedan en la lista de la canción del día de Spotify, que si no tenéis Spotify, recomendable para conocer más música y si no, pues bueno, aparece en los márgenes de nuestra página web. Así que os dejo con Pills de St. Vincent.
Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family.
I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs. From healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen.
made by fame. From the chains to the reins, to the vein, to the brain. Anyway, there's a day, and I'll pay it in pain. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills in a good stiff drink. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills down the kitchen sink.
Como sección de curiosidades os voy a hablar sobre los plagios de Coldplay. Volvemos a la sección de plagios, pero esta vez centrados en un grupo, y es que a Chris Martin le han acribillado a decir que es un plagiador en sus canciones. De hecho, le han llegado a demandar. ¿Tú de esto eras consciente, Juan?
Sí, yo sé de una.
¿Cuál?
Pues sé de la de Joe Satriani, que se supone que Chris Martin la copió a Viva la Vida.
Y de esa justamente vamos a hablar, porque no solamente Viva la Vida ha sido acusada por Joe Satriani, sino por más gente. O sea, es como si fuera un popurrí. Pero primero, antes de nada, vamos a escuchar Viva la Vida para tenerla fresca, y luego vamos a ir poco a poco desgranando qué plagios han saltado a la luz.
Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice.
the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. Once you go, there was never, never an honest word. And that was when I ruled the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Ever an honest word, but that was when I ruled the world.
Pues efectivamente, Juan, como decías antes, Joe Satriani acusó a Chris Martin de haber copiado su canción If I Could Fly.
Joe Satriani, para quien no lo conozca, es un guitarrista bastante famoso.
Exacto. Y es que, de verdad, si la escuchas es muy, muy, muy parecida. Lo curioso es que también estuve buscando y otros músicos le han demandado o le han directamente acusado de hablar de plagio en esta canción. No solamente Joe Satriani, sino otros dos, de que esta canción, Viva la Vida, era un popurrí de distintas canciones de otras personas. Pero vamos a escuchar la primera, If I Could Fly, de Joe Satriani, a ver si se parece a la que vamos a escuchar, Viva la Vida. Yo decía que al principio los acordes eran los mismos, luego Juan me lo ha rebatido porque...
A ver, es que son los típicos acordes de misa, de guitarra acústica, de tan, tan, ta, ta,
pero ya son diferenciables, ¿sabes?
Lo que pasa es que los otros lo hacen más orquestado.
Pero sería el motivo de plagio ya la línea musical que sigue pues nuestro guitarrista Joe Satriani en el estribillo de Viva la Vida. Pero, como os decía, no es el único plagio. El músico británico Cat Stevens, también conocido como Yusuf Islam, se convirtió en el segundo artista en acusar públicamente a esta banda inglesa, por plagio de las melodías de Viva la Vida. Afirmó que Chris Martin había tomado elementos de un tema llamado Foreigner Suite, que dura ni más ni menos que 18 minutazos y que lanzó en 1973, y que pues estos componentes lo añadieron a Viva la Vida de su repertorio. Vamos a escuchar...
Tienes el fragmento, ¿no?
Sí, tengo el fragmento.
Vale, pues mejor que escuchar la canción, yo creo que es escuchar el fragmento.
Donde se nota que tal, por lo menos para que sea reconocible y no comernos aquí 18 minutazos.
Decir que si alguien lo busca, está como a partir del cuarto de hora de la canción. Dura 18 minutos, hemos puesto el fragmento, pero es casi el final.
En este caso no es tan evidente, pero lo que le decía a Juan mientras escuchábamos el tema, si un pianista se pone a improvisar un pelín encima de la base de Viva la Vida, le puede salir esto perfectamente. Porque es hacer notas de paso y florituras dentro de los cuatro acordes y encima la misma composición. Entonces, pues puede ser una coincidencia, puede ser perfectamente.
Hay un término, no me acuerdo cuál es, que se refiere a cuando dos personas llegan a la misma conclusión sin conocerse. O sea, que a lo mejor...
Sí, es que puede pasar.
En este caso, enfocado a la música, puede ser que dos personas hagan la misma melodía, con años de diferencia incluso, sin haber escuchado una del otro, ¿sabes? Por lo que tú dices, al final es una progresión de acordes en la que improvisas y dices, esto suena bien, y le puede haber sonado bien también a Yusuf.
Y no es para nada complicada de hacer, o sea, son cuatro acordes que van increciendo en sistema cromático, vamos, uno a uno, subiendo como una escalerita, entonces...
Y es una progresión, no sé si será tercero, cuarto, sexto, cuarto... O algo así, pero es una progresión normal de una canción 4x4 convencional.
Pero vamos, le denunciaron públicamente, entre comillas. No hubo demanda, no hubo nada.
No judicial.
Exacto. Y luego, en tercer lugar, tenemos otra pieza, otra canción de Craigie Burt, que se llama The Songs I Didn't Write. También está puesta como que es motivo de plagio. Vamos a escucharla y luego lo comentamos.
When you have gone to bed and I am alone inside my head, I turn on the stereo, the one only I can know. And I hear the songs that I didn't write, I hear what they sounded like. All over town, all over town. It would have made you cry. What would have fallen from your eye? Would have destroyed a life. And I would say, oh my God, what was I thinking of? Escape the way I am a little.
menor información de este señor, porque en cuanto buscas su nombre, la primera canción que te sale es esta. Lo cual es bastante interesante porque se ha beneficiado mucho de lo de Coldplay.
Sí.
Pues indagando ahora mientras estábamos escuchando la canción, tienes razón a medias. Es decir, por lo que he estado mirando, este señor, Creaky Boards, acusó a Chris Martin de plagio.
Sí, sí.
Pero hemos mirado y ambas canciones salieron en el
año
2008, por lo que es muy difícil saber cuál. Lo que sí que es verdad es que en junio salió Viva la Vida y en octubre salió la otra, por lo que aparentemente sería la de Coldplay, la original. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que es que tuvieron que llegar hasta la demo, y la primera demo que se grabó de Viva la Vida era anterior a lo de Creaky Boards, por lo que aquí Coldplay no le echó una contra de tú eres el que me estás copiando, sino que simplemente dijo, bueno, mi demo es anterior, por lo que yo no te he podido copiar porque no sabía ni que estabas componiendo esto.
Pero sí que le llegó a acusar directamente.
Sí, tenías tu razón. Por eso digo, por eso es muy importante, porque a ver hasta qué punto puedes legitimar que esto lo has hecho tú antes que otro. Aquí consiguieron rescatar una demo que habría...
Claro, porque aunque tú publiques después, puede que hayas hecho la demo antes, en este caso no es así, pero podrías haber hecho la demo antes y que justo lo hubieras hablado con Chris Martin, enseñarle la demo y que de repente corra a componer y te copie.
Mira, fíjate, cuando hemos hecho en la sección de entrevistas se ha visto muy claro el poder tener contacto con los artistas. Más de uno nos ha contado que este tema lo tenía hace 10 años, pero cuando conocía la que ahora es cantante o el cantante, o cuando formamos el grupo, pues dije, pues esto queda bien y lo sacamos. Y llevaba 10 años compuesto. O sea, es muy interesante y muy difícil.
Por último, vamos a cambiar de tema, literalmente, vamos a cambiar a otro de Coldplay que se llama Every Teardrop is a Waterfall. Y se le acusó de ser plagio del Ritmo de la Noche, interpretado por Mystic, aunque es I Go to Rio de Peter Allen. Vamos a escucharlo. Primero el tema de Coldplay, por supuesto.
Turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance, all the kids all night. Until morning, or it feels another life. I turn the music up, I'm on the world aside. Heaven is inside. I turn the music up, I got my records on. From underneath the world, we'll sing a rebel song. Don't want to see another generation drop. I'd rather be a comma than a full stop. Maybe I'm in the black, maybe I'm on my knees. Maybe I'm in the gap between the two trapezes. But my heart is beating and my pulse is starved. Cathedrals in my heart, a sweet song.
ahora la que vamos a escuchar es El ritmo de la noche de Mystic. Hay que aclarar que el riff es de I Got to Rio de Peter Allen, que es lo que decía antes.
Sí, aquí mirando además está interpretada por Peggy Lee, uh-huh, y es del año 76.
Sí, o sea,
por que... lo que antes de escuchar El ritmo de la noche...
¿Nos vamos a la otra?
No, hay que pensar que puede que las dos hayan cogido el mismo riff de otra. Entonces, técnicamente, no está, las dos plagian a una, no es sí, que se plagien entre sí.
Claro.
Ritmo de la noche, que llegó a ser un exitazo en España en el año 90.
Eso es okay, verdad.
Bueno, bueno.
¿La escuchamos?
¿La original o la del ritmo de la noche?
El ritmo de la noche. Estaba cantando la de Coldplay.
Sí,
literal.
Es que, pero seguro que si escuchas la original, pues
también.
También escucharías la de Coldplay porque, por el chupinazo que ha pegado.
Uh-huh. Y bueno, pues hasta aquí mi sección, hasta aquí estos plagios que ha cometido nuestro amigo Chris Martin.
Que se supone que ha cometido.
Que se supone que ha cometido.
Que no ha ganado nada.
Pero bueno, pues ya os dejamos a vosotros que opinéis sobre si vais a creer a Chris Martin, a los demás artistas, si pasar del tema, si no.
Y podéis enviarnos más.
Es verdad, si sí, conocéis de más, estamos.
Si conocéis
aquí
de más casos, podemos recopilarla, o puedes recopilarlas, Celia, ¿verdad? Por grupos, uh-huh, o por alguna curiosidad.
Yo encantada.
Y hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí el programa 23 de la tercera temporada, que esperamos que os haya gustado. Esperamos que hayáis aprendido un poco más sobre los artistas de Traveling Wilburys.
Pues
sobre,
sí, mucho.
Sobre Jan Tiersen, la copia no copia de Good Violin Connemally. Y muchísimas gracias, Celia, también
a ti, Juan,
por estos plagios. Que si os han gustado, recordaros que os podéis pasar por la web, que ahí tenéis un montón más. Que Celia además ha hecho varios posts, ¿verdad? En la sección
sí,
de curiosidades.
Sí, no es el primer tomo ni desde luego el último.
Plagios, censuras, hay de todo. Y recordad que los programas siempre os los dividimos por minutajes, por si os interesara solo una sección o dos, pudierais ir directamente hacia ella sin tener que pasar por todas las demás. Recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con 2 bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con 2bemolesradio.com.
Muchas gracias, Celia.
A ti, Juan.
Y adiós.
Adiós.